Y si se aparecen el jueves en el otro lugar, déjenos saber cómo les va, porque van a estar solos. Buenos días. Por favor, abran a Romanos 5. ¿Cómo están hoy? La lección de esta mañana va a ser un poco profunda. Así que pensé comenzar con un poco de humor, pero nos vamos a poner bastante profundo, bastante rápido. Así que quédense conmigo. Romanos 5:3. Dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El sufrimiento produce. No podemos evitar esto. Aunque no nos gusta pensar en el dolor, tiene un propósito. El dolor tiene un propósito. No solo ocurre en tu vida. Dios está tratando de hacer algo a través de lo que estás sufriendo. Eso no es una manera natural de nosotros pensar. Cuando estamos pasando dolor, no es como que dices, ¡ay, qué gozo! Dios me está entrenando en algo. Así que eso significa que tienes que deliberadamente cambiar la manera tuya de pensar acerca del dolor. Tenemos que entrenar nuestras mentes cuando estamos pasando sufrimiento. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta el reino de Dios. Es una gran bendición ser parte del reino, pero quiero advertirles algo. Solo porque somos parte del reino de Dios, no evita que pasemos dolor. Dios no tiene una categoría especial para nosotros cuando viene el sufrimiento. Cuando miramos las Escrituras, Jesús, siendo el personaje principal, su vida estuvo llena de sufrimiento. Cuando vemos a los apóstoles, 11 de los 12, murieron como mártires. Sufrimiento, dolor. Pablo escribió mucho acerca del sufrimiento. Tenía mucho que decir al respecto. Pero eso no es algo que nos gusta discutir. No nos gusta hablar del dolor. No nos gusta hablar de que tiene un propósito en nuestras vidas. Y esta mañana quiero que pensemos varias cosas. Estar en el reino es maravilloso. Tienes muchos amigos, ¿no? Y si has estado por mucho tiempo, yo llevo casi 20 años, y has vivido en varios lugares, tienes muchos amigos, muchos hermanos y hermanas. Yo no sé ustedes, pero yo creo que sí. Es difícil mantenerme en contacto con la gente a mi alrededor, más la gente que está más lejos. Es retante, gracias a Dios por la tecnología, que podemos mirar Facebook y todas esas cosas y ver cómo está la gente. Ese es el único que yo uso. Yo no hago Twitter, yo no hago nada de eso. Insta, nada. Yo no tengo tiempo para todo eso. Tengo suerte de siquiera estar en Facebook, pero el otro día noté cuando estábamos mirando nuestra página de Facebook que mucha gente que yo considero cercana, que yo amo, están pasando por muchos sufrimientos. El hijo de mi primo tuvo cirugía. La hermana de mi abuela murió. Una hermana de la iglesia en Tampa estaba en el hospital inesperadamente. Y todos conocemos de que murió Taylor Sessions. Si yo hiciera una encuesta de todos ustedes esta mañana, podríamos discutir dolor que estamos sufriendo o otra gente en nuestras vidas. Estos son unos pocos ejemplos de lo que está pasando en nuestras vidas. Y la verdad es que a veces la vida duele. Un dicho famoso que yo le digo a mis hijos y lo odian cada vez que lo oyen. No siempre va a ser pastel y helado. Yo especialmente digo eso cuando va a ser disciplina, cuando los disciplina, que no siempre va a ser pastel y helado cuando lo estoy ayudando. Pero nuestra vida no siempre va a estar llena de pastel y helado. Y esta mañana el título del sermón es El propósito de Dios para el dolor. Esa es la respuesta correcta. Cuando Mark me preguntó cuál es el título de tu sermón, y yo le dije, le tuve que explicar 3 o 4 veces, y entonces él dijo, Yo dije, sí, esa es la respuesta correcta al dolor. No es algo que brincamos, que deseamos, pero Dios tiene un propósito para nuestro sufrimiento. Yo creo que Dios tiene un plan para utilizar el dolor en nuestras vidas para enseñarnos varias lecciones. Y estas lecciones no pueden ser aprendidas de ninguna otra manera. Tú puedes comprar un libro, tú puedes ver la película, pero si no pasas físicamente por las cosas que estamos discutiendo, no vas a aprender la lección de la misma manera. Y Dios nos ama demasiado para permitirnos estar cómodos en nuestras propias vidas. Y podríamos tomar el tiempo de decir, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? O podemos aprender las lecciones que Él está tratando de enseñarnos. Tengo 3 puntos. Mi primer punto es, el dolor produce unidad. 1 Corintios 12, del 12 al 14. Esto es un pasaje que conocemos. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Ahora bajemos al verso 26. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y sufrimos dolor y gozo unos con otros. Dice que cuando una parte sufre, todas las demás partes sufren también. No nos gusta pensar en esto, pero el dolor nos unifica. En los últimos meses hemos perdido a 2 hermanas, Ermelinda Walker y Karen Page. Y como ya se dijo, ayer fue el funeral de Karen. Y como dije, a mí me encanta el reino de Dios, porque en ambos funerales, en ambas situaciones, yo fui testigo del reino de Dios, ser vivo para servir. Había gente ahí dejando cosas, sirviendo, cocinando, moviendo mesas, cantando, tantas cosas. Si no tuviéramos ese servicio, ¿dónde estaría la oportunidad para estar unificados? Ahora podemos reunir los domingos, sí, hacemos eso, nos reunimos y leemos la Biblia juntos, claro. Pero hay algo diferente cuando todos estamos llorando a la vez. Hay algo diferente cuando todos tenemos el mismo dolor. Trae unidad. En el servicio ayer, yo estaba sentado atrás y estaba observando. Y fue increíble ver, que obvio, claro, cuánto su familia la ama. Pero también estaba mirando los ojos de la iglesia. Había mucho dolor, aunque sabemos, porque era cristiana, que está con Jesús ahora mismo, amén. Así que tal como la Escritura dice, vamos a estar unificados en el dolor, pero también unificados en gozarnos. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Quiero hablar del dolor. ¿Saben por qué? Porque el dolor ha estado en nuestras vidas, mucho, últimamente. Y yo pienso y le estaba orando a Dios, Dios, ¿qué necesitas que tus hijos escuchen? Y miré en Facebook, yo dije, wow, sus hijos tienen que aprender que el dolor tiene un propósito. Tan a menudo cuando pasamos dolor queremos empujar, resistir o alejarnos de Dios en vez de aprender, de depender de Él. Me estoy brincando adelante, ese es mi tercer punto, pero está bien, todo es un solo tema. Pero es increíble ver a la gente servir y ver al reino de Dios en su mejor posición para servir cuando la gente sufre. Piensen, cuando la gente estudia la Biblia, sí, están contentos que están estudiando, pero ¿te recuerdas cuando tú estudiaste la Biblia? No tuvimos que sacar varios niveles, no fueron niveles de cebolla, fueron cebollas enteras. Y fue doloroso cambiar tantas cosas. Pude ver quién verdaderamente era, profundamente. Mi suciedad escondida que nadie conocía. Y le traemos a la gente a Jesús, pero el dolor nos unifica. Algunas de las personas a quienes más, con quien más cercanos estoy, fueron los que estudiaron la Biblia conmigo o quienes yo he estudiado la Biblia. Esas relaciones van a ser para siempre. Ese tipo de relaciones no es que cuando yo no te veo por mucho tiempo, cuando te veo es como que, wow, me acuerdo de él, me acuerdo de sus estudios. David está aquí también. Es maravilloso. Cuando nos vemos en conferencias, o a veces un texto de la nada que alguien me dice, hey, te amo, gracias por lo que has hecho por mí. Eso es un beso del cielo. Pero el dolor que hemos sufrido juntos nos unificó, porque yo sabía lo que él estaba pasando, porque a mí yo pasé por lo mismo también, y nos pudimos regocijar cuando ya no estaba en ese lugar. El dolor unifica a los extraños también. ¿Se acuerdan de 9:11? El dolor unificó al mundo. Yo estaba en Nueva York en el momento. Extraños estaban reuniéndose, tratando de cruzar puentes. Yo recibí una llamada de un hermano que era el líder del ministerio en español. Mi esposa y yo estábamos juntos y él me dijo, hermano, tú puedes conocer a estas personas en este lugar. Quieren que tú los dirijas al otro lado del puente. Y dice, yo no sé ni cómo yo voy a llegar a mi casa. Pero si no fuera por esa oportunidad, no nos hubiéramos unido como nos unimos. El maratón de Boston. Había gente en Nueva York que tenían sombreros que decían, yo amo a Boston. Si ustedes no lo saben, eso no es normal en Nueva York. A nosotros no nos gusta Boston y a Boston no le gusta Nueva York generalmente. Eso es una cosa de béisbol en realidad, tiene que ver con deportes. A mí no me importa el béisbol, así que está bien conmigo. A mí me gusta la gente de Boston, pero la bomba en el maratón de Boston nos unificó. Cuando eso ocurrió, había gente que no le dolía, que fueron a ayudar a gente que sí le dolía, sin preocuparse de si había otra bomba o si se iban a manchar con la sangre o por su seguridad personal, porque el dolor nos unifica. Y tenemos que recordar eso. Tenemos que darle gracias a Dios, que Dios nos ama tanto, que no nos permite escapar el dolor. Mi segundo punto es que el dolor trae obediencia. Miren en Lucas 16. Lucas 16, comenzando en el verso 19. Esto es una parábola que dijo Jesús. En el verso 19 dice, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, «Padre Abraham, ten compasión de mí». Y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aun que alguien se levante de entre los muertos. Muy profundo, ¿no? Estamos hablando de dolor aquí. Esta es la primera vez que yo pensé en esto, tal vez ustedes lo han hecho, pero ¿se han preguntado alguna vez por qué Lázaro era un mendigo? ¿Han estado en Atlanta y han visto a alguien que no tiene hogar? En Nueva York es abundante. ¿Alguna vez se han detenido a pensar por qué está en esa posición? ¿Perdió todo lo que tenía porque fracasó su salud? ¿O tal vez le robaron? ¿O tal vez era un mendigo por una condición mental? Muchas veces cuando vemos a alguien que es mendigo o lo que sea, que quieran llamarles, primero que nada es una persona, un ser humano, y tienen una situación. Y su letrero generalmente no te dice su situación, pero su condición dice que están sufriendo, tienen dolor. ¿Perdió todo por pecado en su vida? Ahora, sea ese el caso o no, quiero que recuerden que donde él estaba y donde estaba el rico. El dolor nos enseña obediencia. A veces el dolor que sentimos es por las consecuencias de nuestras acciones. No podemos ni debemos echarle la culpa a Dios cuando estamos sufriendo consecuencias por cosas que hemos hecho. Ese es el orden natural de las cosas. Se llama causa y efecto. Dios a veces permite dolor en nuestras vidas para enseñarnos obediencia en Él. Cuando miramos al rico, obviamente no era un hombre justo. ¿Cómo podemos saberlo? Porque acabó en un lugar de tormento. Ese es el lugar antes del tormento eterno. ¿Y qué le estaba pasando ahí? Estaba sufriendo. A nosotros no nos gusta hablar de eso, ¿verdad? No nos gusta hablar del infierno. No nos gusta hablar de las consecuencias por cómo vivimos en esta tierra. Pero yo te amo demasiado para no hablar de eso esta mañana. El dolor nos enseña obediencia. Si solo hubiera aprendido obediencia cuando todavía estaba vivo. Si hubiera aprendido de las cosas que pasaron en su vida, aunque era rico, estoy seguro que pasaron cosas. Dios está tratando de llamar su atención. Dios está tratando de llamar nuestra atención también. Estás aprendiendo obediencia a través del dolor y las consecuencias en tu vida. Ahora, ¿ese es el único lugar de donde viene el dolor? No. Pero Dios tiene una lección para ti en eso, de la misma manera que usted castiga a sus hijos. Si usted no disciplina a sus hijos, voy a orar por ti, porque esa disciplina Dios nos dice que lo hagamos y debemos hacerlo. Si nuestros hijos van a tener una oportunidad, ahora eso significa que nuestros hijos todos van a ser cristianos. No, eso no es una garantía, pero tú les estás dando mucha mejor por oportunidad y Dios determina ese dolor para su beneficio. ¿Ustedes castigan a sus hijos en enojo? Yo espero que no. ¿Ustedes castigan a sus hijos para destruirlos? No. Como escuché a una voz joven decir, no, yo sé por qué me castigan. ¿Usted sabe por qué a veces lo castigan? Yo pienso que parece que sí. Debemos aprender de los niños, porque a veces cuando nosotros estamos experienciando el castigo de Dios, nos enojamos con Él y decimos, ¿cómo te atreves? Yo te he servido. Yo lo he dejado todo por ti. ¿Por qué me permites pasar por esto? Si Él amó a su hijo, que era su propio hijo, y lo permitió pasar todo el sufrimiento que pasó en su vida, porque entonces nosotros no vamos a pasar sufrimiento también. Dios utiliza el dolor para enseñarnos obediencia. A veces las consecuencias del pecado no se limpian en las aguas del bautismo. ¿Pero saben qué? la futilidad de nuestro pensamiento. Tenemos que pensar diferentemente. No estamos viviendo, estamos viviendo en cuerpos naturales, pero se supone que nuestras mentes sean transformadas y pensemos en las cosas diferentemente. Tú no puedes reaccionar como reaccionan tus compañeros de trabajo, no puedes reaccionar como reaccionan tus vecinos, no puedes reaccionar aún como tu familia reacciona. Somos llamados a ser diferentes, así que cuando viene el dolor a tu vida, detente. Di, qué interesante. Tomé notas en la clase de Don. Gracias, Don Barrows. Y entonces lidies con eso y trata de averiguar cuál es el propósito de Dios para este dolor. Dios te ama tanto y Él permite que el dolor nos cambie, pero no nos va a destruir. La Biblia nos dice claramente que Él no nos va a permitir pasar por más de lo que podemos tolerar, aunque tú puedas pensar, Dios no puede aguantarlo. Él dice, sí puedes. Yo no te lo daría si no pudieras. Yo soy tu Padre que te ama. Eso sería injusto. Y yo soy perfecto. Pero no pensamos así naturalmente. No nos gusta hablar del dolor. Tenemos un poquito de dolor de cabeza y ya queremos tomarnos una pastilla. No nos gusta el dolor. El dolor no es divertido. Mi tercer y último punto es que el dolor produce depender de Dios. El dolor produce depender de Dios. Vayan a Romanos 8. El Super Bowl es más tarde. No está jugando Atlanta ahí. A mí no me importa, Nueva York no está jugando tampoco. Así, usted no le debe importar tampoco, porque Atlanta no está aquí. Estamos aquí, estamos hablando del dolor esta mañana. Alguien va a sufrir dolor esta noche, me imagino. Romanos 8:18. Pablo dice, de hecho considero que nada se compara en los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Leamos eso de nuevo. De hecho, considero que nada se compara en los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Ahora vayamos al 28. Debemos tener este verso memorizado. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, dice todas las cosas, para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a hermanas, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús, ninguno. Cristo Jesús es el que murió. Incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí tenemos nuestra esperanza. Cuando estamos cara a cara con Dios, cuando tengamos la gloria con Jesús mismo, todo el dolor que jamás hemos sufrido no se comparará con lo que Dios ha preparado para nosotros. Esto es una promesa en la cual tenemos que enfocarnos. Yo no sé cada vez por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Hay cosas que simplemente ocurren. Yo he tenido dolor de cabeza por un mes ahora. Yo no sé si es el estrés. Tengo un poco de... Puede que tener una infección, no sé. Pero lo que sé es que Dios me está tratando de enseñar algo. Tal vez debería tomarme la pastilla de vez en cuando. No me gusta tomar medicina y mi esposa me dice, ¿te tomaste algo? Y yo de, no, yo soy un hombre. No necesito tomar nada, yo voy a ser hombre. Eso no siempre funciona. Cuando yo sufro dolor, tengo que recordar que Dios trae consuelo y esperanza. En el verso 18, Pablo considera su sufrimiento presente. Yo no tengo tiempo para discutir todos los sufrimientos de Pablo. Es una lista bien larga y yo puedo decir que muchos de nosotros no hemos sufrido lo que él sufrió. Pero él mismo dijo que sus sufrimientos actuales no se comparan con la gloria que será revelada después. Así que déjenme hacerle unas preguntas a ustedes. ¿Para qué están viviendo? ¿En qué se enfocan? ¿En qué permiten que se enfoque su mente en el sufrimiento temporero, en la gloria que se va a revelar después? Yo escojo enfocarme en la gloria que se va a revelar después. ¿Por qué? Porque eso es más divertido, es más animante. Me permite no quedarme en una posición fetal, en una esquina, llorando por mi situación actual. Eso no va a ayudar a nadie. Tú no vas a conocer la gente en el condado de Gwinnett que tiene que ser discípulo si estás encerrado en una esquina llorando por tu situación. Tenemos que ser más maduros como discípulos de Jesús, recordar que Dios tiene un propósito para el dolor que estamos sufriendo. Tenemos que depender de Él. Verso 28. Esta ha sido mi escritura. Por los últimos 6 o 7 meses, me encanta esta escritura y lo que siempre aprendo es que cuando dice en todas las cosas, significa todas las cosas. Yo no puedo hacer una categoría para algunas cosas. No, todo significa todo. Yo no lo puedo definir diferentemente. Así que mi dolor es para que yo crezca. Yo no puedo decir, no, eso no está bien, Dios, eso no es correcto. Él dice, ah, sí, explícame, oh sabio. Algunos de nosotros hacemos eso, no se rían tan rápido. Tal vez se pusieron un poco incómodos ahí, pero Dios quiere escuchar nuestras oraciones, amén. Él quiere escucharte, que sea real donde tú estás. Él puede escucharlo, Él es un niño grande, Él puede aceptar la verdad. Tú puedes decirle, que me siento que esto es injusto. Y él no va a tener una rabieta. No te va a decir que te calles. No te va a decir, soy tu padre, siéntate en time out. Él es un mejor padre que yo. Cuando mis hijos me hablan en frustración, yo también me puedo frustrar a veces. Y puedo sacar esa tarjeta de papá rápidamente y decir, me estás hablando irrespetuosamente. Vete y siéntate para que piensas en cómo estás haciendo. Mi esposa a veces ignora esas cosas porque ella quiere ver lo que está pasando para que pueda ayudar, pero yo rápidamente puedo decirle, has faltado respeto a la oficina de padre, ¿cómo te atreves? Tú no puedes pasar, no vas a hablarme así a mí. Pero Dios no es así con nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Dios con tus verdaderas emociones? No estamos hablando de tu oración de domingo por la mañana. Eso que dices todo el tiempo, gracias por esto, gracias por aquello. Estoy hablando de cuando tú tienes una conversación con tu Dios y estás pasando dificultades que no te hacen sentido en tu carne. Dios está bien con eso. Pero al final del día, si no estás dependiendo de Él, no vas a ir al próximo nivel. No vas a aprender la lección. La lección, Dios, el dolor que Él permite, está tratando de enseñarnos una lección. Si no nos damos cuenta que debemos depender de Él, nos vamos a quedar en el dolor. Él no quiere eso para nosotros. En el verso 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Estás viviendo así. Esto no es un tema para poner en tu carro. No, esto debe ser cuando vivimos, cuando estás pasando por dificultades, cuando hay gente que te está tratando de hacer daño. Tienes que recordar que si tú estás con Dios y dependes de Él, ¿qué te pueden hacer? y empiezas a caminar y lo miras y dices, ¿qué? ¿Tú sabes quién es mi papá? ¿Qué vas a hacer? Eso no es algo de Nueva York, eso es algo de discípulo. ¿Tú sabes quién está de tu parte? Si tú no sabes que Dios está de tu parte, vas a caminar mirando para abajo, ay, me quitaron de nuevo mi helado, ay, la vida es horrible, yo estoy sufriendo tanto. Si tú comparas el nivel de dolor y empiezas a estudiar la Biblia con la gente y te das cuenta del dolor que la gente está sufriendo diariamente a nuestro alrededor, te vas a dar cuenta que estás en mucho menos dolor que lo que percibes. Primero que nada, yo no estoy menospreciando el dolor de nadie. ¿Me escucharon? El dolor es algo muy real y muy personal cuando lo estamos sufriendo. Es como dijo Don Barrows la semana pasada, que le decimos a la gente, deja de sentirte así. Eso no es una expectativa realística. Lo que estoy diciendo es que vayas a las Escrituras. Y ese es un estudio como este. Y date cuenta que hay un propósito por el dolor. Y eso es información valiosa. No es solo al garete. Y entonces puedes tomar eso y decir, si yo dependo de Dios, Él me va a cuidar. Y algo que yo comparto con mis hijos y comparto con mucha gente es que el dolor te hace mejor o te amarga. Va a ser una de las dos cosas. ¿Verdad, adolescente? Dejen de hablar. Ok, ahora. ¿El dolor te va a mejorar o te va a amargar? ¿Cuál ustedes creen que es la meta de Dios para sus vidas? Los niños lo entienden, porque sus corazones son puros y humildes también. A veces nosotros tenemos que pensarlo. ¿Cuál es el propósito para esto? Esto no se siente bien, así que obviamente Él no quiere que yo me sienta bien. No. Tenemos que madurar en nuestro pensamiento. Versículo 37 dice que somos más que vencedores a través de Él. Pero muchas veces queremos que sea a través de mí, a través de mi fuerza, que yo soy hombre suficiente. Vas a ver cómo yo manejo esto. Y Dios dice así. Pues cuando te caigas, yo te levanto. La humildad, recordar que Dios es Dios y tenemos que depender de Él. Voy a brincar una escritura por tiempo, pero miren en 2 Corintios 4. Pero escriban Apocalipsis 21 del 1 al 5, que habla de cómo va a ser el cielo. Yo creo que eso nos debe animar a pensar que el dolor nos está tratando de llevar a ese lugar. Pero en 2 Corintios 4, 17 dice así. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Así que nos fijamos en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Si no aprenden más nada esta mañana, quiero que entiendan esta escritura. Esto es lo que tenemos que entender. Amén. Dice en el verso 18 que tenemos que fijarnos. No es natural. Lo que es natural es enfocarnos en el placer para alejarnos del dolor. ¿Cómo te funciona eso en tu vida? Llegaste al lugar donde, oh Señor, necesito ayuda. Si tú eres discípulo, a veces podemos volver a ese lugar. Pero lo reemplazamos con cosas que no se ven tan pecadoras. Pero eso es un sermón para otro día. Pero tenemos que depender de Dios. Tenemos que ver la vida de esta manera. Los sufrimientos ligeros y efímeros producen una gloria eterna. Dios tiene un propósito para el dolor que estamos sintiendo. Nos enseña unidad con Dios y unos con otros. Si el pecado lo causa el pecado, nos enseña obediencia y finalmente nos enseña a depender de Él. Cuando nos demos cuenta de estas realidades bíblicas, comenzamos entender que Dios verdaderamente tiene un propósito para nuestro dolor. Que Dios los bendiga.